¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 43 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí, como ya es costumbre, con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana, pues, tuve mucho trabajo, entonces, pues, estuve algo ocupado. Nada más me di mis tiempos para realizar la maratónica conquista de Mass Effect 2 y 3.
Bien.
Para entenderlo bien.
Sí.
Y, estuve jugando a ratos Journey.
Uh-huh.
Y está padre ese juego. Sí. Es una buena experiencia.
Muy bien, muy bien. ¿Tú, Adrián, qué estás haciendo esta semana?
Pues jugué con ustedes Street Fighter Cross Tekken. Uh-huh. Está muy entretenido jugarlo entre nosotros.
Sí.
Porque a nosotros nos gusta mucho jugar las campañas de dos o tres. Uh-huh. Aquí se puede de dos. Uh-huh. Sí. Está bastante bien. También jugamos juntos Uncharted 3.
Sí, un rato, una hora.
Un rato, un día. Y he estado siguiendo jugando el multiplayer de Mass Effect 3.
Uh-huh.
No juego tanto, se juega más bien a ratitos, más bien las noches y eso.
Sí.
Porque pues hemos trabajado bastante para sacar la reseña y demás.
Uh-huh.
De hecho, pues como sabrán, ya salió la reseña de Mass Effect 3.
Sí. Uh-huh.
Y pues como ya es costumbre, pues van a salir más wallpapers. Uh-huh. También hice eso, retoqué algunas imágenes para que salieran más wallpapers.
Sí.
Y de una vez les aviso que entre el miércoles y el viernes voy a sacar el wallpaper de Mass Effect 3, de Dark Souls, Deus Ex Human Revolution, Dragon Age 2 y Gears of War 3.
Bien. El de Deus Ex está padre.
Bien.
Uh-huh. Me gusta el de Deus Ex. Pues yo lo que he estado haciendo, también he estado jugando con ustedes Uncharted, Street Fighter Cross Tekken, mucho Mass Effect. De hecho, tuve que darle una segunda vuelta como mujer para que saliera...
¿En la grabación?
En el video, sí, gameplay en el video. Y eso, y un poco también de un juego que voy a recomendarles al final del podcast. Y pues nada más, creo. No recuerdo haber jugado otra cosa. Pues estar subiendo noticias y cosas así.
Ah, ¿no? Bueno, sí. De hecho, el viernes en la mañana me puse a subir noticias como loco.
Sí, porque el jueves no pudimos, entonces tuvimos que subir lo que sucedió el jueves. Porque estábamos ocupados en la tarde, de hecho...
Algunos saben qué pasó.
Algunos saben qué pasó, algunos no. Ya sabrán eventualmente. Pero hablando de eso, les queremos recordar que el siguiente episodio del podcast va a ser otra vez en vivo y en video. Como ya les dijimos desde la vez pasada, queremos que se haga una costumbre, que sea cada cuatro podcasts un podcast en video, para que pues, podamos interactuar con ustedes directamente, ya saben, a través del chat, allá que tienen en la página de veloenvivo.com, o a través de Twitter, casi casi en tiempo real, por así decirlo.
Más o menos.
Más o menos, obviamente no... No se puede, de hecho, hasta el video tiene delay. Pero sí, ya el siguiente episodio ya está programado para ser en vivo. Nada más que como ustedes nos pidieron, ahora se va a cambiar el día. Ya no va a pasar el domingo en la noche, ahora va a ser el sábado en la noche. Va a ser el sábado 31 de marzo a las 7 de la noche a través de veloenvivo.com. Ya saben, es un episodio del podcast donde queremos interactuar con ustedes, echar desmadre. Quizás tengamos una que otra sorpresilla por ahí.
¡Tatán!
Que de hecho tenemos un anuncio importante ese sábado con respecto a los Jugando con los Gordos. Como ustedes saben, el día de ayer tuvimos un Jugando con los Gordos de Halo. Que de hecho, de acuerdo al espacio temporal del podcast, todavía no sucede. O sea, nosotros estamos grabando esto antes del Jugando con los Gordos de Halo.
Pero saldrá después de haberlo hecho.
¡Santa ciencia!
Entonces sí, solamente les decimos que este va a ser el último Jugando con los Gordos de este estilo.
Tradicional.
Tradicional. Ahora vamos a hacer un cambio. Esperemos que les agrade la idea que les vamos a platicar el próximo sábado 31 de marzo a las 7 de la noche en nuestro episodio especial en vivo y en video a través de veloenvivo.com. Así que no falten, ¿no? Le vamos a recordar, obviamente, ya saben que los acosamos mucho en las redes sociales para que no se les olvide.
Oye, tú. ¿Te estás acordando? No, déjenme en paz.
Y en la página.
Se me olvidó acordarme.
En el Facebook y hasta quizás hagamos otro video anunciándolo en el YouTube. Que también en YouTube, como ustedes se dieron cuenta, allá vamos a hacer pronto el cambio a el canal nuevo de YouTube. Ya la reseña de Mass Effect 3 ya se subió en el nuevo canal de YouTube. Nada más que ahorita nada más se puede accesar en la página. Entonces ya vienen los cambios, pronto haremos el anuncio de cuándo vamos a hacer la transición ya directa. Ya acabamos de subir los videos, nada más falta hacer pues ajuste de información, ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente hacerlo del ajuste de la cuenta, pero pues, ya vienen cambios importantes, ¿no?
Espérenlo.
Espérenlo. Otro anuncio que les tenemos es que de una vez váyanse haciendo la idea que el podcast después de el que sigue, que es en vivo, no va a salir esa semana. Nos vamos a tomar una semana de vacaciones con respecto al podcast. Digamos que el episodio 45 no va a salir a tiempo, por así decirlo.
Va a salir 15 días.
Va a salir en 15 días después de este último episodio, que va a salir el sábado 31. Nos vamos a tomar la Semana Santa. Ajá, básicamente. Sí.
Porque... A mí me gusta dormir, hace mucho no lo hago.
Sí, vamos a estar fuera.
¿Qué es eso? ¿De qué es esa actividad mágica que hablas?
Vamos a salir algunos, no vamos a estar aquí en el Distrito Federal y cosas así. Entonces, se nos va a hacer un poquito difícil grabar un episodio ese fin de semana. Entonces, lo lamentamos, pero sí, no va a haber esta semana podcast. Pero me parece ser que sale reseña también. Ese sí va a ser reseña. Sí. De hecho, ya se está avanzando en trabajos para la siguiente reseña, así que no se preocupen. Contenido de Gordeo va a haber, nada más que podcast y no vamos a poder hacerlo. Pero bueno, ya terminados estos anuncios iniciales, nos podemos pasar al sillón. Muy bien, Manda, pues ya estamos aquí en el sillón, donde, como ustedes saben, vamos a platicar sobre las noticias más importantes de esta semana, que pasaron poquitas cosas, pero algunas están bastante interesantes. Lo primero que vamos a hablar es SimCity y su nuevo video que está explicando más o menos cómo va a funcionar la cosa, ¿o no, Adrián?
Así es. El video es bastante técnico. Uh-huh. De hecho, habla sobre el engine nuevo de SimCity llamado Glassbox,
sí.
Pero no habla nada de gráficos. De hecho, varias veces remarcan que así no se va a ver el juego. Uh-huh. Y para los que sepan, pues en realidad se está viendo muchas partes del debug, del modo debug. Se ven números y demás.
Sí. Uh-huh.
Está bastante padre. Para los que no sepan inglés, les puse una pequeña descripción de lo que dice el video.
Uh-huh.
Obviamente es muy somera, pero está muy bien. En general lo que dice es que los edificios del juego van a ser representación uno a uno de la simulación. Uh-huh. Es decir, si hay una caja de, no sé, una caja de pescados, uh-huh. Pues es que, o sea, y solo se puede consumir, y necesitas tres cajas de pescados, lo que está en tu fábrica o lo que sea, pues no te alcanza. Realmente es una caja de pescado.
Uh-huh. Sí.
Ya.
Y si te aumentas el tamaño del edificio, la producción, aumenta la producción porque pues, le sí. cabe más o puede recurrir más recursos. Está bastante interesante, nada más que suena muy complicado.
Suena complicado y suena que va a demandar mucho la tarjeta gráfica y el procesador.
El procesador, más que nada. Luego también empezaron a hablar de los llamados agentes, que uno pensaría que solo son así como los peatones y los coches, pero no, en general los agentes son cosas que mueven recursos. De hecho, las tuberías las mueven agentes. No explicaron muy bien cómo, pero bueno. Digamos que el agua es... El movimiento del agua es dado por un agente, ¿no?
Uh-huh.
Y que solo se pueden dar por carreteras o tuberías, en este caso, o diferentes tipos de caminos. No sí. pueden moverse uh-huh. libremente. Lo más interesante de todo esto... Es lo de las zonas. Las zonas son para construir edificios.
Sí.
Pero tradicionalmente los SimCity, bueno, los que hayan jugado un edificio es... Pones la zona del edificio y se empieza a construir así de la nada, ¿no? Es, mira, esta zona ya está creciendo.
Sí.
Aquí no, aquí empiezan a llegar camiones con material que fueron a agarrar de otros edificios y demás. Entonces, digamos que trata de ser más real.
Uh-huh.
La ciudad va a estar en completo movimiento. Si tú quieres que un edificio crezca o empiece a crecer, tiene que moverse recursos de un lado para otro de manera... visible.
Sí.
Ajá, esto está... Yo lo empecé a ver y dije, es que esto está brutal, está terrible.
Sí, sí. Bueno, es un poquito más lógico el movimiento claro. de los recursos, porque obviamente sí. tienes recursos naturales dentro del mapa pelón, así.
Sí, igual tienes que ir
los transformas. Obviamente tú creas una industria que esos pescados los convierte en, no sé...
Sushi.
O en concreto. Ajá. Y con eso ya empiezas a construir... Con eso ya empiezas a construir un edificio, ¿no?
Lo que vi, me refiero a brutal, no por difícil, sino porque la cantidad de procesos que tenga que hacer la compu para hacer esta simulación,
sí, no, sí. Eso
va a estar de locos.
Va a necesitar de un monstruo para correrlo uh-huh. así bien, bien.
Ya ellos prometieron más adelante dar un otro video parecido, pero hablando de las gráficas del juego.
Ajá.
Sí.
Entonces, pues este nada más es sobre la simulación. Si les interesa saber más, pues chéquenlo. Está en la página. Está uh-huh. entretenido, es decir, que está bastante bien.
Sí.
Y el narrador sí. es bastante ameno. Chéquenlo, por favor. Está bueno.
Sí, de hecho, este nuevo Sin City se ve cada vez más interesante.
Sí, sí.
Pero bueno, pasando a otras cosas, la gente de Disney Interactive nos soltó una bomba que ya se esperaba un poquito desde hace rato, ¿o no, Rafa?
Pues sí. Epic Mickey 2, The Power of Two. Pues, bueno, la secuela del Epic Mickey que salió nada más para Wii.
Sí.
En su momento, este sí va a estar para Wii, para Xbox 360 y para PlayStation 3.
Uh-huh.
Pues bueno, va a tener. De entrada vas a poder jugar cooperativamente, o sea, ya se van a poder jugar dos.
Sí.
Uno como Mickey y otro como el personaje Oswaldo, el conejo de la suerte.
Okay.
Que yo tenía la idea de que era Bugs Bunny, pero pues bueno. Está okay. Bien. Ahora, si no hay alguien que quiera jugar con Oswaldo, porque dice pinche Epic Mickey, guacala,
uh-huh.
La computadora se puede encargar.
Ok.
Bueno,
no dijeron nada de online ni nada de eso, ¿verdad?
No,
todo
no,
está, todo se está asumiendo que es local.
Me pues, imaginaría que sí.
Bueno, yo lo que he leído no habló nada, nada de específicos.
No, a lo mejor al rato
de a lo mejor sí, sorpresa. O a lo mejor para el Play 3 y para el Xbox.
Sí.
Bueno, también se podría en el Wii, pero...
Yo esperaría que sí, la verdad.
Pues ya veremos qué.
Sí.
Puede hacerlo. Pero bueno, Mickey va a seguir con la brocha, con su arma del juego pasado, que es la brocha.
Uh-huh.
Oswaldo va a tener un control, no sé, un control remoto o algo así.
Sí, es como un control remoto, sí. Que lanza rayitos.
Ah, lanza rayitos de electricidad. Y en el otro juego, pues no, había reacciones con voz.
Sí.
Pero ya va a traer actuaciones y va a traer musicales, que... Ok, es Disney, entonces sí. Como que sí, está bien, sí lo entiendo.
Okay. Bueno, no soy gran fan de los musicales.
No, pero... yo tampoco.
No, realmente yo tampoco. Pero
bueno, supongo que hay gente que sí.
Sí. Entonces, es el público de Disney, ¿no?
Es el público de
supongo
Disney.
Supongo que están acostumbrados. Sí. No recuerdo alguna película de Disney donde no se cantara.
En las de Pixar, ¿no?
No, sí, había algunos momentos.
Bueno, en Los Increíbles no se canta.
En Los Increíbles no.
Ah, ok. ¿Ese es de Disney?
Pues es de Pixar.
Bueno. Está bien.
Sí, en algunas de Pixar,
en
no.
Algunas de Pixar, no. En Toy Story sí.
Story,
a cada rato.
Sí.
En las animadas, creo que en todas. En Tarzán era Phil Collins.
¡Oh! La cigüeña se cagó en Canadá.
Sí. ¡Ah! ¡Cigüeña! Se cagó en Canadá.
Se cagó en Canadá.
Pues ahí lo tienen. Epic Mickey 2. Sí. Va a seguir siendo desarrollado por Disney Interactive. Bueno, no, Disney Interactive es el publicador, ¿no?
Sí, Junction Point.
Junction Point es el que desarrolla. Dirigido el estudio por Warren Spector. Uh-huh. Creador de la franquicia de Deus Ex. Que sí. Ahora está haciendo juegos de Mickey Mouse.
A lo mejor
bien,
le encanta,
qué
¿no?
Buen cambio.
Sí. De hecho, estaba interesante porque también estaba diciendo que iba quizás a revivir el cómic de DuckTales. Entonces, quién sabe si sucedió. No me enteré si sí sucedió, pero sí como que sí estaba metiendo muchos sus tentáculos el señor Warren Spector ahí en Disney.
La verdad, a mí me gustaban DuckTales.
Pues, sí.
Pues es que era lo que pasaba en el sábado, ¿no?
Sí.
Sí.
No es así, a mí no me encantaba, pero... Tampoco no puede haber otra cosa. Porque aparte era... Si no, luego, ¿seguía partidos políticos? No, los sábados no había partidos políticos.
No, si había partidos políticos, pero no se si había.
No,
sí, se si había los sábados.
Si había, yo me acuerdo que sí si había.
Entonces creo que iban antes de o después de. No me acuerdo bien.
Sí.
Después Pato Aventuras.
Muy bien. Otro anuncio que se hizo ya medio esperado, porque ya había habido varios rumores con respecto a la existencia de este juego, fue el de Little Big Planet Karting. Que básicamente es lo que suena, es un juego de kart con los personajes de Little Big Planet, o sea, Sackboy y los demás Sackboys de otros colores. Ajá, y
El mío es naranja.
Sí.
El tuyo es el indecente, ¿no?
Sí, el mío es el indecente porque sí. Nada más trae boxers.
Sí.
Y lentes.
El juego va a ser desarrollado por United Front Games, que es la misma compañía que hizo Mod Nation Racers. Que eso es lo extraño, porque este juego es así como, vete a la verga, Mod Nation Racers.
Bienvenido
a Little Big Planet Karting. No es lo que estábamos hablando, realmente Mod Nation Racers es una franquicia no tan popular para Sony, realmente no pegó tan fuerte como uno hubiera esperado, y Little Big Planet sí es más reconocible, Sackboy de hecho se ha vuelto una de las mascotas de Sony en esta generación.
Sí.
Entonces, tiene sentido, Pero sí,
no tiene sentido.
Básicamente le están dando un...
En la madre.
Un tiro de gracia, sí, a Mod Nation Racing.
Especialmente porque el mismo estudio lo está desarrollando.
Sí. Sí. Este, el juego está proyectado a salir este año, en el 2012, y obviamente se planteó que vas a poder crear pistas, vehículos y cambiar las reglas de cada una de tus carreras. Así de... Como obviamente puedes usar armas y cosas así, obviamente puedes cambiar un poquito las cosas, ¿no? Así de que no nada más sea llegar en primer lugar, sino sea llegar en primer lugar y matar a sepa cuántos, ¿no?
Uh-huh. También había modos de arena.
Modos de arena, entonces, de batalla, o sea, es...
Es un juego de karting, es un juego Mario de Kart, pero con Sackboy.
Sí. Sí, que se ve bastante bien. De hecho, se ve con el mismo engine o tipo de engine de Little Big Planet 2. Entonces, pinta para ser un juego bastante creativo. La gente que hace cosas en Little Big Planet está cabrón la creatividad, sí, que tienen. Entonces, sí.
Pues... No, aparte, United Front Games prometió, uh-huh, que iban a meter el mismo nivel de dedicación que le mete Media Molecule a los juegos principales de la franquicia. Lo prometió así. Dijo, ¡yo lo prometo!
Está bien. Está bien. Bueno, entonces estábamos esperando un modo online bastante robusto. ¿Quién sabe cuántas personas pueden jugar en cada carrera? Supongo que depende, obviamente, pero ojalá sea un número grande, ¿no? Que si mínimo sean como 8 personas o algo así, ¿no?
Ándale.
Pero ya veremos qué sucede. Ya salió el primer video, el primer trailer, que nada más muestra un poquito de gameplay. Por eso podemos decir que se ve muy parecido a Little Big Planet 2, pero no se han dado muchos específicos realmente. Ya veremos qué sucede más en el futuro y qué más dice Sony al respecto. Pero bueno, ahora sí, un juego que creo que nadie se esperaba porque nadie realmente sabe todavía qué es. lo hizo Square Enix con un anuncio bastante críptico.
Sí.
Que no es tan críptico porque, según mucha gente, ya más o menos...
Ya más o menos,
ya más o menos está oliendo qué chingados es. A ver cuánto nos sabrían qué pasó con Square Enix.
Pues miren, no sé cuándo salió esto, supongo que fue el jueves. Pero el viernes yo estaba revisando la página, tenía un tiempo libre, y me encontré este anuncio. Que Square Enix lanzó una página, o más bien un subdominio de su página, con un video y muchas preguntas. El video muestra unos meteoritos cayendo, un japonés hablando. Bueno, no lo muestra, nada más escucha. Un cristal girando que se rompe y muchas un par de ilustraciones, que se ve que es arte concepto, o ilustraciones del juego, y nada más. Y entonces, pues, miren,
hey,
yo no soy un experto en los JRPG, creo que uno de nosotros. Pero bueno, lo que podemos saber es que, bueno, al principio del video dice que la C se aproxima.
¿La C?
La C. Esto puede ser muchas cosas. Supongo que C es de cristal.
Es de cristal, sí, es ahí. Ajá. En una parte donde sale así. ¡Cristal!
Pero bueno, lo que menciona así más tangible el video es que las ilustraciones son de Yusuke Naora, que es ha sido y va a ser director de arte de este título, pero ha sido director de arte de varios Final Fantasy.
Uh-huh.
Y de Masaki Hiroka, el cual pues no es tan reconocido, pero muchos de ustedes lo conocerán por su trabajo en Castlevania Order of Ecclesia.
Uh-huh. Uh-huh.
Creo que tú le hiciste una reseña, me parece.
Sí.
Sí, entonces, sí, pues, de hecho hay mucha gente que le gustó
mucha gente le gustó mucho ese Castlevania.
No, y aparte les gustó que hubiera estas dos personas, ¿no? Trabajaban en conjunto. ¡Oh! Yo, la verdad, lo vi.
¡Esa unión!
¡Ellos! ¡Sí, tú!
Esa unión la he estado esperando desde que nací.
Y pues, más allá de eso, el juego revela que va a haber más información de ella en el verano. Tiene un contador que debe tener alrededor de 150 días todavía para que termine. Supongo que cuántos cuando salga el juego, a menos que echen el Kojima y termine el contador y empiece otro contador.
Quizás el contador sea para cuando salga el trailer del juego.
No creo, porque el trailer, más de información dijeron en verano, pero en 150 días ya se acabó el verano, me parece.
No lo sé.
No, sí.
Sí, ya.
Sí, 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 porque son 90 días de verano.
De verano y bueno, estamos a punto de llegar, falta como un mes más para verano.
Sí.
Es 21 de mayo, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué, el verano?
El verano, sí.
No, el verano empieza en junio. En junio. Apenas entramos en primavera,
pues está
mano.
Cañón. Bueno, no sé, el chiste es, soy re malo para esas cosas. El chiste es que ese contador no sabemos qué onda, pero lo que obviamente cuando pasó esto, pues la gente se puso a investigar y encontraron que Square Enix compró recientemente un dominio llamado crystalconquest.jp, o sea, de Japón. Suponemos... O se supone que entonces este juego va a ser el Crystal Conquest. ¿Qué es eso? Ni idea.
¡Crystal!
Yo le pedí a la banda que, por favor, ellos saben más que nosotros en ese sentido y nos dijeran qué onda. Muchos esperaban Chrono Trigger, también empieza con C finalmente. No estaría mal, pero la verdad lo dudo bastante.
No tiene cristales.
No tiene cristales.
Significa Final Fantasy.
Ajá, no tiene ningún... Sí. O sea, Chrono Trigger no tiene mucha relación con cristales. Pero no importa, el chiste es que... Pues ya veremos. Mucha gente también especula que solo va a ser un juego para móviles, porque realmente el anuncio no costó mucho dinero. Entonces ya veremos qué onda. solo es así como, bueno, vamos a esperar a que dice Square Enix al respecto.
Sí. Muy bien, la última noticia que tenemos esta semana es el anuncio que hizo Sega y Platinum Games de que Bayonetta, una de sus mascotas más recientes, va a aparecer en su nuevo juego de Anarchy Reigns. Realmente la noticia no es
una sorpresa.
Una sorpresa, todo el mundo se lo esperaba. O sea, sí, ¿por qué no va a salir Bayonetta si sale también el mundo de Mad World y cositas así? De hecho, no me sorprendería que sería el de Vanquish tampoco.
Sam Gideon.
Sí, entonces, nada más es la noticia. A mí me cayó de sorpresa más que nada porque hace rato que no escuchábamos nada sobre el juego.
Se había muerto, ¿no?
Se retrasó de de enero al verano, entonces ya no se había sabido nada y ahorita fue pues el anuncio de Bayonetta, ¿no? Realmente no sabemos mucho al respecto, pero suponemos que la versión americana va a llegar también con este personaje, sino en el reparto original como DLC. Más que nada porque el tráiler que se mostró era de la versión japonesa. De hecho, el juego se llama Max Anarchy allá en Japón.
¡Maxu Anarchy!
Entonces, pues ese es el pequeño anuncio. A muchas personas les llamó la atención este aspecto porque Bayonetta es un personaje popular. Pero pues realmente uno se lo esperaba de Platinum Games, ¿no?
Sí, sí,
que hiciera el crossover rápido así de sus franquicias.
Ya tenemos a Bayonetta lista para entrar al juego. Pues ya métela.
Anarchy Reigns. Pero bueno, eso es todas las noticias que tenemos en el sillón esta semana. A ver, Rafa, dinos qué juego sale este martes, de seguro.
Bueno, este martes, 27 de marzo, va a salir primero Supremacy MMA para el PlayStation Vita. Mist. Mist también, igual el martes para el 3DS. Warriors Orochi 3 para el Xbox 360. Tiger Woods PGA Tour 13 para el PlayStation 3 y el Xbox 360.
Ese me sorprende que no haya encontrado que salga para otras plataformas, pero no,
seguramente pues, va a salir.
Yo busqué las fuentes y nada más decía PlayStation 3 y Xbox 360, lo cual me sorprende.
Pues sí, qué raro, ¿no? Es un juego de deportes. Pero bueno. Y Ridge Racer Unbounded, ese va a salir el 30 de marzo para PlayStation 3 y Xbox 360.
Súper raro, un viernes.
Sí.
Disfrútenlo.
Disfruten su viernes con Ridge Racer.
Ok, pero bueno, esas fueron todas las noticias que tenemos esta semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Dejamos atrás el sillón hace una canción.
¡Adiós!
Y como ya ustedes saben, vamos a empezar este tema de la semana como esperamos que se vuelva ya una tradición, que de hecho sí se está volviendo una tradición, ahora sí respondieron bien.
Sí, ahora sí.
Con sus pensamientos que pusieron ustedes en el post que pusimos especial de la vida después del podcast del episodio 42, que en este caso hablaba sobre la dirección de Microsoft Europa, hacia dónde se dirige esta facción de la división de juegos de Microsoft. Y Rafa nos va a leer los pensamientos que seleccionamos, creo que seleccionamos dos también, ¿no?
Sí, seleccionamos dos pensamientos.
Muy bien, Rafa, a ver, dinos qué piensa la banda.
Muy bien, pues Callampa o Calampa, no sé cómo se diga, pero bueno, él nos comparte. Yo podría hacer una buena analogía de este tema con los equipos de fútbol.
¡No!
Creo que sería gracioso porque los podría investigar un poquito de cómo está la cosa en los equipos de fútbol en el país.
No.
La verdad, no. Vamos a leer tu comentario y con eso nos enteraremos.
Yo asumo que dices la verdad.
Asumo que dices la verdad. Si no, ahí ya le pueden caer a palos la banda.
¡El güey que dijo mentiras! ¡No!
Lo llamaré el síndrome del Club América. Hace ya muchos eones, órale, qué antiguo es el fútbol. El Club América
antes se pateaba con una roca.
Las cabezas de los guerreros vencidos en combate. Hace ya muchos eones, el Club América era un gran equipo que ganaba campeonatos, tenía buenos jugadores, tenía espíritu y por tanto tenía muchos seguidores. ¿ok? Pero de repente, sin más, un día decidió ser mediocre.
Ok, eso. Vamos a ser mediocres. Hay mucho dinero en eso.
Empezó a tener malos directivos que no tenían ni idea de cómo llevar al equipo. Y pues empezaron a perder y a perder y a perder. Así que pensaron que en vez de gastar dinero y tiempo en mejorar sus fuerzas básicas, sería mejor gastar mucho dinero en contratar a jugadores buenos, buenos entre comillas, y hasta quitarles a los demás equipos sus mejores jugadores con la esperanza de que en el América rindieran los mismos frutos que en su equipo anterior. El único problema es que la gente del América no se daba cuenta de que un jugador no hace el equipo, y que para mejorar antes de gastar a lo pendejo, es mejor detenerse por un momento y ponerse a reflexionar y cambiar de mentalidad. En conclusión, ¿ok? Xbox seguiría siendo una caja por... Una caja X. Si antes no entiende que para mejorar no basta con gastar lana a lo pendejo, sino que debe replantear su ideología y empezar a reforzarse desde sus fuerzas básicas. El hecho de que contrate a alguien por su historial laboral no garantiza ningún cambio ni mejora de nada, y mucho menos cuando dicha persona se verá sumergida en una forma de trabajo dogmática que no ha dado pauta a la experimentación. Postdata, no es que esté en contra de Xbox, coincido con los gordos que la competencia siempre beneficia al usuario, pero no soy ciego y lo cierto es que esta jugada de Microsoft no me parece que lleve nada a nada. Ciego lo escribió con S y se contestó a sí mismo, sigue ciego es con C de casa, pendejo. Entonces ya tiene tres advertencias. Una por hablar de fútbol, otra por cometer faltas de ortografía y la otra por faltas de respeto a sí mismo.
Sí. Yo creo que alguien no lo entendió, ¿no?
Alguien le puso, no, oye, no, aquí no vengas a insultar, creo que no leyó el nombre de los dos. No, está bien, si pendejo solito, órale, pues. Pero pues bueno, ese es el pensamiento de Calampa Callampa, el que sea. Yamaterasu Den nos dice, creo que es una nueva oportunidad para que Microsoft, no solo en Europa, sino que en estas, haría que se expandan a nuevos horizontes. Que tengan nuevas franquicias importantes y frescas y salgan del cliché de Halo y tengamos algo de qué presumir, no solo una franquicia sobreexplotada. En mi caso, ruego que saquen una nueva IP este año para que tenga una exclusiva, no solo Halo 4.
Si es que sale Halo 4.
Debe tener algo más.
Pues, esperaría yo...
Tengo la fe de que tiene algo más.
¿Un as bajo la manga?
Solo que los pendejos están considerando el Call of Duty de este año como una exclusiva.
Que no va a ser una exclusiva.
Bueno, solo el DLC y eso, o sea, que es importante. De hecho, sí se vende más Call of Duty en Xbox, pero...
Pero no lo vuelve una exclusiva.
Sí. No, pero sí, yo espero que tengan algo, güey, porque si no está súper triste.
Sí.
Veremos en el E3.
Tenemos
ya
el sentimiento.
Falta poco.
Pero bueno, banda, ya... Gracias por sus pensamientos que nos dejaron en este tema, de la vida después del podcast, episodio 42, hacia dónde se dirige Microsoft Europa. En esta ocasión el tema de la semana va a ser un tema interesante que de hecho muchos de ustedes sabrán que ha causado algo de controversia estas últimas semanas. Más que nada planteándose la pregunta, o nosotros nos planteamos la pregunta ahorita y queremos compartirla con ustedes de ¿es correcto cambiar el final de un juego? Esto viene de la mano obviamente del anuncio que acaba de hacer BioWare de que sí va a responder a las demandas positivas. Ajá. O al feedback positivo que recibió de sus fans, para cambiar el final de Mass Effect 3. Cambiar no se ha especificado realmente en qué sentido se va a cambiar. Hasta ahorita lo que ha dado a entender BioWare es que solo se va a extender el final, que se va a tratar de explicar algunas cosas que quedaron quizás muy ambiguas, pero que la trama o los sucesos van a seguir siendo los mismos. Ajá. Entonces esa es la parte ambigua del asunto. Ahora bien, esto ha desatado la discusión de que si realmente esto es una buena acción por parte de BioWare. Nosotros queremos ahorita pues, platicar realmente alrededor de la mesa, aquí nosotros tres, sobre nuestras opiniones, que son algo diversas, un poquito congruentes unas con otras, pero sí tienen un poquito de direcciones diferentes. Vamos a empezar contigo, Adrián, planteando la pregunta inicial, que es, ¿es correcto cambiar el final de algún juego?
A mí no me parece correcto. Me parece correcto quizás... tratar de dar más explicación o darle más seguimiento, pero no me parece correcto cambiar el juego el final de nada para tal caso. Porque primero muestra que no tienes confianza en ti mismo y en tu idea de cómo van a ser tu historia, Porque, aunque sí, Mass Effect es la historia de cada uno, tiene una dirección.
Sí.
Mira, lo que tiene Mass Effect es que, de hecho, vi un video en LinkedIn donde uno de los editores estaba conversando y planteó una idea bastante interesante. Él estaba también muy en contra de la decisión de BioWare. Lo que dice es que Mass Effect 1 comenzó con una historia muy pequeña, que fue bastante chiquita, ¿no?
Uh-huh. Muy centrada.
Muy centrada, un microcosmos que no tenía muchas variaciones en el final. Después en Mass Effect 2, la cosa se abrió.
Como un embudo.
Y en Mass Effect 3 se volvió a cerrar, a llegar a un final de pirámide, porque el final es bastante, bastante universal central, para todos. Ajá, o sea, sí. No importando que haya sucedido en el 2 o cosas así, el final, el cinema final, uh-huh, la peliculita que pasa cuando acabas el juego es muy similar. Entonces esa es la analogía que ahorita hay, o la queja que hay ahorita con Mass Effect.
Digamos que es como un balón de fútbol.
Ajá, sí, es un...
Americano.
Sí. Pero bueno, sí, continúa, no sé, no me acuerdo en qué estabas, perdón por la
interrupción. Ah, sí, no me parece porque, miren, muestra mucho, poco respeto hacia ti mismo, o sea, a ti mismo como empresa en ese sentido, y a la gente que trabaja para ti.
Sí.
Uh-huh.
Me parece una muy mala movida. Si lo hacen de la manera en que solo van a explicar más cosas, está bien, porque no están modificando su idea.
Sí.
Pero si lo hacen nada más porque la gente se queja, no me parece bien. Es como si, la verdad es que yo lo veo de esta manera, es como si nosotros cambiáramos una reseña porque la gente se queje.
Sí.
Es nuestra visión, o en este caso es la visión de BioWare, de cómo debe haber terminado la historia. Mm. Además, lo que sí es cierto, y de hecho voy a citar el comentario de alguien en la noticia, no me acuerdo quién fue, por desgracia, fue: el juego es un gran final. Son muchos finales, son muchas conclusiones de qué pasan. Ok, quizás el final no me encante.
La peliculita.
Ajá, que pero todas las conclusiones que se van generando me parecieron buenas.
Uh-huh.
Yo comparto esa opinión con él.
Uh-huh.
Entonces también, ¿qué tal si a mí no me gusta cómo lo cambian ahora? Porque yo me tengo que joder también.
Sí. Uh-huh.
Entonces, sí. Pero principalmente me siento un poquito decepcionado.
Uh-huh.
Porque estás arriesgando tu visión completa por lo que no es ni siquiera un grupo sustancial de gente.
Sí.
Que bueno, ya hablaremos más de cifras adelante.
Sí, si quieres vamos a hablar un poquito de cifras antes de que pasemos la batuta a Rafa. Uh-huh. ¿Qué sucedió con Mass Effect 3? Vamos a tomarlo como ejemplo. Obviamente estamos tratando de hacer que este tema sea un poquito más global, pero el ejemplo proviene de la situación que está sucediendo con Mass Effect 3. Mass Effect 3, cuando salió, empezaron a surgir pequeños grupos de fans y de consumidores que estaban un poquito en desacuerdo con lo que sucedía al final del juego. Muchos de estos se agruparon en asociaciones para hacer diversos movimientos en internet para tratar de llamar la atención de la compañía, de BioWare en este caso, y que pues cumplieran sus demandas, por así decirlo. Uh-huh. Que la palabra demanda quizás suene un poquito fuerte, simplemente son peticiones. Ajá.
Es como un
realmente
pliego.
Realmente sí. Muy poca gente de la que se organizó y trató de hacer el cambio fue ofensiva en ese sentido. Realmente fue gente muy correcta que decía, ¿sabes qué? Me gustaría que esto sucediera. Ajá. Hizo una petición. Que haga esa petición y que sea correcto o no, ya depende mucho de la visión de cada uno. Uh-huh. Obviamente ahorita Adrián acaba de expresar que realmente no le gusta.
No, pero más bien no me gusta qué hizo BioWare. Sí. Ellos tienen todo el derecho a hacer todos los movimientos que quieran. De hecho, me parece bien. Están alzando su voz.
Uh-huh.
Sí. Pero la verdad es que me decepciona BioWare.
Sí. Lo que sucedió, se hicieron, digamos, que hubo tres movimientos sustanciales en internet. El primero, y que es el que ha sonado más, fue el movimiento que se hizo a través de la organización ¿cómo se llama?
¿Recaudación de fondos?
Sí, recaudación de fondos. Child's Play, que se genera como un movimiento a través de Penny Arcade para juntar recursos y dinero para ayudar a niños en diversas áreas, ¿no? Creo que también es educación, de parte de medicinas y cositas así, ¿no? Cosas para niños que tienen bajos recursos, ¿no? Se hizo un movimiento que se llamaba Retake Mass Effect 3, donde alrededor de 4,000 personas donaron dinero a esta causa y se juntaron $80,000. Digamos que la corporación, bueno, la asociación de Child's Play no estuvo muy de acuerdo con el uso de su corporación, de su agrupación, más que nada porque causó confusión en la gente. La gente estaba pensando que contribuía ese dinero
para cambiar el final,
pero en realidad lo que estaban haciendo era juntar dinero para los niños, para Child's Play. Uh-huh. Y ese monto que se iba a juntar era más que nada para decirle a BioWare, mira, juntamos tanto este dinero con este banner, uh-huh, así de nosotros queremos cambiar el final de Mass Effect por X o Y razón y que nos gustaría que sucediera esto y esto y esto y esto, y esto, ¿no? Obviamente creo que ya ahorita se va a cerrar esa recaudación de Child's Play. Creo que ya van a cancelarla, más que nada porque
pues es que
la confusión que se generó.
Es muy confuso, sí. Y en cierto sentido, uh-huh. Es sacar dinero de gente confusa. Es
confundida.
Confundida, sí, porque es confundida. No estoy dando dinero para ayudar al niño, sino porque quiero que cambie el final.
Sí, aparte, demerita mucho la causa que es Child's Play, claro, que de hecho supuesto. La causa debería ser Child's Play, no más efectos.
Quiero darle de comer a un niño, sí, o a niños.
Sí, entonces ese...
Es que de veras como lo ponen y realmente es una... Es aberrante. Sí. Pero bueno.
Sí, fin. Cada quien. Bueno, se usó para llamar la atención de BioWare. Les digo, esta petición pues era bastante respetuosa, simplemente decían, ¿saben qué? Nosotros no nos sentimos con el derecho de cambiar, pero nos gustaría que sucediera esto, ¿no? Uh-huh. Y pues BioWare, por favor, bla, 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 apreciamos mucho tu franquicia y todo lo que quieras, ¿no? La segunda, que esta es la más misteriosa porque no puede encontrar bien dónde estaba, fue una petición online para tratar de juntar 20,000 votos o firmas virtuales para cambiar el final. De esta sí lamento no tener más información, pero como lo manejaron varios medios es que querían cambiar el final. ¿Quién sabe si quieren extenderlo o agregar finales alternativos? No sé. El chiste es que quería juntar 20,000 votos para llamar la atención de BioWare igual. El tercer evento o movimiento que se suscitó fue una queja a la Federal Trade Commission, que es más o menos la Comisión para Protección del Consumidor allá en Estados Unidos, de un usuario que se quejaba que la promoción o la publicidad que había hecho BioWare del juego no describía correctamente al producto final. Entonces se sentía, digamos que...
Estafado
o timado con el producto que dio BioWare, con el final que había sacado. Creo que fue más que nada por el debido al conteo de finales, porque BioWare creo que estaba promocionando el juego como con 16 finales distintos, y al final de cuentas, en general, sí son 16 finales distintos, nada más que esos finales tienen cambios muy, muy sutiles.
Muy a la Fallout 3,
sí. Que son de sale una oración más, o sale un pequeño cambio por ahí al fondo, entonces... Pero la perspectiva ahorita, si no lo saben ustedes, es que en realidad Mass Effect 3 tiene... tres finales a grandes rasgos, solamente tres finales. Entonces, obviamente el número de finales es mayor, pero a grandes rasgos no se nota mucho la diferencia. Entonces es la queja. Creo que
digamos que hay tres tendencias de finales.
Sí, hay tres tendencias de finales, por así decirlo. Creo que la demanda no ha procedido hasta ahorita.
No, porque creo que BioWare demostró que sí había 16 finales.
Sí.
Que la verdad ahí sí es como, pues sí hay diferencia porque hay un personaje más o hay un personaje menos.
Ajá.
Pero pues
sí,
te puedo decir que sí es cierto, o sea, sí no hay tantos finales.
Sí, o sea,
¿no?
La tendencia general no es muy fácil deducir o ver cómo chingados un final difiere de otro, ¿no?
Entonces es ver si cómo, qué tanto consideras un final, que exactamente. Haya una oración más o una oración menos.
Pues sí. Es que yo me acuerdo muy bien que Fallout 3 se anunciaba como un juego con 100 finales diferentes. Y en efecto sí los tiene por las permutaciones que pueda haber.
Sí.
Pero pues el final es muy parecido en todo.
Sí.
Sí. De hecho, sucede algo muy parecido en Fallout 3, perdón por los spoilers, pero en Fallout 3 de una u otra forma todo acaba ahí en el monumento a Jefferson, en la bomba de agua, ¿no?
Sí.
Y
de alguna u otra forma.
De alguna u otra forma, nada más pasa después.
Bueno, creo que con el DLC ya no.
Sí, en el DLC ya lo extiende, ¿no? Digamos que es una expansión, que ahí sí cambió el final medio abruptamente, pero los de Bethesda habían dicho que ese no era el final, porque ya se habían planteado las expansiones desde antes. Para poner las cosas en contexto, vamos a darles un poquito de números. Como ya les dijimos, no sabemos muy bien qué onda con la petición online para juntar 20,000 votos, pero supongamos
que los consiguieron.
Que los consiguieron, quizás 20,000 o 40,000, ¿no?
Digamos que lo doblaron, 40,000.
40,000. Y también hubo quejas de 4,000 personas en la petición de Child's Play de Penny Arcade. Las ventas totales de Mass Effect 3 hasta el momento en las tres plataformas en las que está disponible ha sido de 2.94 millones de copias. Poniendo en perspectiva a la gente que se está quejando abiertamente y está tratando o está participando en este movimiento para cambiar el final de Mass Effect de alguna forma, ya sea extendiéndolo, cambiándolo completamente o otorgando finales alternativos, es menos del 1%. Entonces, esto más que nada se lo estamos diciendo para que ustedes entiendan que a pesar de todo lo que suceda o todo lo que se diga en internet, la gran mayoría de las personas no ha expresado su descontento por el final de Mass Effect 3.
O si lo ha expresado, por lo menos no está haciendo una laraca tan grande.
Sí.
No está haciendo algún tipo de movimiento grande para cambiarlo.
Es normal que cualquier cosa o cualquier proyecto de ficción cause descontento con un grupo de personas.
Sí.
Nunca de los nunca se va a poder complacer a todo el mundo. Y eso siempre se los hemos dicho. Esto no es anormal. Eso es lo que queremos hacerles entender, que la situación de Mass Effect 3 no es anormal. Sucede con cada puto juego que sale.
Uh-huh. O cada película, o cada relanzamiento de película.
Sí.
De hecho, Star Wars
tantos
tiene...
Tantos ejemplos.
Tiene también el... Te voy a poner el caso. Al final de El Regreso de Jedi, las nuevas versiones traen al nuevo actor, que es Anakin.
Sí.
Eliminando al viejo actor.
Sí.
¿Por qué? Yo lo veo y digo, bueno, ¿por qué lo quitaron? No, sí, no, no había necesidad.
Sí.
Pero bueno, se hizo ese cambio, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y obviamente hay gente que está a favor, está en contra.
Claro.
Y ni siquiera pasa con finales. También lo de esa controversia de Han disparó primero.
Sí.
Puta, así es como, oye, es realmente irrelevante. Grido sí, muere.
Yo nunca lo he entendido bien.
Yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, hay gente que se toma primero esas cosas así.
Muy en serio.
Muy en serio. Está bien, tienen todo el derecho a hacerlo, pero no es nada nuevo.
Sí, no es nada nuevo. Pero bueno, ya pasando a la batuta con Rafa, hay que plantear la pregunta otra vez. ¿Es correcto cambiar el final de un juego en general, Chaps?
En general a mí no me parece tampoco. Uh-huh. Yo también estoy de acuerdo con Adrián de que, pues ahora sí que es, si lo plantearon así, es la visión de, o fue la visión de BioWare, es la visión de los que hicieron el juego.
Grupo de escritores.
El grupo de escritores, exactamente. Y cambiarlo sí es así como, no, pues sabes que sí, ok, tienes razón. Mi trabajo está en la chingada, lo voy a cambiar. Entonces sí es demerita muchísimo tu visión y la de la gente que trabaja para ti.
Uh-huh.
Entonces, cambiar el final completamente se me hace una reverenda estupidez. Expandirlo no se me hace tan mala idea, así como un poquito... pues no voy a decir lo que pasó con Fallout 3 con el contenido descargable, pero por a lo mejor sí explicar qué pasó aquí, qué pasó acá, así de, no, pues es que no me quedó muy claro. Ah, bueno, es que lo que sucedió es esto y esto y esto y esto.
Sí.
Eso no se me hace tan mala idea. Sí, es más contenido para el juego, pero cambiar el final completamente porque un grupo de personas del menos del 1% del total que se compró el juego, sí me parece un exagero. Ahora, lo que dijiste tú al principio, que BioWare dice por el feedback positivo.
Sí.
Por los que estuvieron dando la retroalimentación positiva. Lamentablemente, los que más han hecho ruido es la gente que no le ha gustado el final. Porque siempre pasa eso, cuando algo...
Pero mira, que no le haya gustado el final no significa que sea retroalimentación negativa.
Ajá.
Ajá,
no, que... más bien lanzar basura.
Sí, lanzar basura.
El problema es siempre... la gente que entra a los sitios web como IGN, Kotaku y quizás el nuestro también y empieza a hablar basura nada más porque sí, empieza a expresar odio hacia una compañía irracionalmente.
Sí,
hay gente,
eso no es positivo.
Nos consta a nosotros que hay gente aquí en el foro y en la página que ni siquiera ha jugado el juego y está diciendo que está a favor del cambio y que quién sabe qué, si ni siquiera ha visto realmente cuál es el problema. No lo entiende realmente. Entonces, ese tipo de personas son las que realmente están dando el feedback negativo,
sí,
porque ni siquiera lo están haciendo de una forma
cordial
o algo así, lo están haciendo hostilmente.
Sí, es siendo hostil.
Que las cosas hostilmente no funcionan y no se les hace caso.
No.
Está bien lo que dice BioWare, yo entiendo muy bien que los fans que digan, ¿sabes qué? No me gustó, no entendí este final, sentí que pasó esto y pasó aquello, me gustaría que hubiera pasado aquello. Ah, y BioWare, ¿sabes qué?
Sí.
Voy a tratar de mantener la integridad artística de la historia que creé, pero voy a agregarle este pequeño pilón por acá para que
lo entiendas.
Para
que
trate de darte clausura a ti, a este tipo de personas. Que esta parte de cuenta, esta queja nos llega mucho. Uh-huh. Y decimos, ¿sabes qué? Ahí hay un pequeño problemito. ¿Sabes qué? Vamos a tapar ese hoyo.
Hay un hoyo de argumental.
Sí.
Sí.
Y en vez de... Bueno, lo que tú me comentaste el otro día me parece bastante correcto.
Mm.
Lo que quería, o lo que ha expresado BioWare respecto al final de Mass Effect 3, es que quería que se hablara en las internets de él, en las interwebs. Que hubiera especulación. ¿Por qué? Porque no es un final a la Star Wars, que hemos hablado muchas veces de eso.
Sí. Sí.
Final de Star Wars es todos felices y al final bailamos con ositos.
Yep, yep. Sí.
Y todo está bien, todo está bien. Al final del día todo está bien. Aquí no. Mass Effect trató de ser más profundo en el sentido y le dio mucha ambigüedad al final para que tú le pusieras tu interpretación quizás o tu ardilla empezara a girar y dije, bueno, ¿qué significa esto y qué significa aquello?
Sí, digamos que lo que trató de hacer fue un final memorable y creo que logró el trabajo.
Lo logró de una manera u otra.
Este final se va a recordar de una manera u otra,
sí,
por la controversia de esto del cambio de final y por el mismo final, ¿no? Pero eso sí, yo tratando de también contestar la pregunta de si es correcto cambiar el final de un juego, yo estoy también de acuerdo con la idea de que es incorrecto cambiar la visión artística de alguien bajo cualquier principio. Ajá. Ningún principio justifica limitar la libertad de expresión de cualquier persona,
sí,
u, en este caso agrupación de personas, que es BioWare, ¿no? Que es una corporación o el grupo de escritores mismos, ¿no? Limitándolo un poquito más.
Exactamente.
Entonces, pues sí, esa es la parte en que yo sí ahí pongo el pie y digo, ¿sabes qué? El día en que los juegos hagan eso como estándar, voy a dejar de jugar. Porque sí. la norma, cuando se democratiza la escritura, la creación artística, se vuelve estéril, se vuelve aburrida, sí, se vuelve predecible.
Se pierde la libertad.
Se pierde la libertad.
Es que se vuelve censura.
Sí, se vuelve censura. Se vuelve censura.
Se vuelve censura, exactamente. La expansión del final es una zona un poquito más ambigua. Si está gris, es cambiar el final en un principio básico, porque el final va a ser diferente de una u otra forma, a pesar de que siga la misma línea de eventos. Pero, bueno, es lo más aceptable que podemos hacer. El medio del videojuego es muy nuevo.
Es muy maleable.
Sí, como formato narrativo. Entonces, pinta o da la pauta para poder hacer este tipo de cosas. Pero yo les planteo la pregunta, si ustedes respetarían o serían fans de algún movimiento, de alguna página o algo así, que promoviera hacer el cambio del final de una película que a ustedes les encanta. Haz de cuenta que cambiara, no sé...
Así de sencillo. Cuando hicimos lo de La Vida Después del podcast de The Last Guardian, mucha gente, no estoy diciendo que todos, obviamente, pero mucha gente dijo, es que hay que respetar, o sea, está bien que cambien el equipo para que se desarrolle el juego, pero hay que respetar la visión del director del juego.
Señor Fumito Ueda, sí.
Entonces, ¿no es lo mismo aquello de cambiar un final de un juego? ¿No es respetar la decisión del director del juego, el director artístico o creativo o lo que sea?
Todos los trabajadores que estuvieron chambeándole ahí para hacerlo realidad.
Sí, sí, sí. Obviamente hay compromisos. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, la única diferencia que tiene Last Guardian con Mass Effect es que Last Guardian todavía no sale.
Exactamente.
Todavía hay potencial para modificar algo porque el producto aún no está terminado. Mass Effect 3 ya se acabó, ya está hecho, ya el producto está ahí.
Sí.
Entonces ahí es donde entra la controversia. Es lo que hay que preguntarse realmente, si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Más que nada porque esto de la controversia de Mass Effect se salió de proporción y fue culpa más que nada del internet. Hizo el internet ver que más personas estaban en desacuerdo con el final que lo que estaban de acuerdo. Les apuesto lo que quieran que hay más personas que o les gustó el final o no les importó que fuera así o lo que sea y ya avanzaron. ¿Saben qué dijeron? Ah, ya acabé Mass Effect, qué padre estuvo la trilogía, el siguiente juego.
O volver a empezarlo.
Voy a volver a empezarlo con otro personaje. Voy a volver a empezar la trilogía.
Sí, no, porque aparte, como yo les digo, el juego es una clausura.
Es una clausura. Todo el juego es una clausura.
Entonces, es muy sencillo. Les doy este experimento, si lo quieren checar. Empiecen un nuevo personaje Mass Effect 3 y van a ver cómo la clausura es muy diferente porque hay muchos personajes que no les van a aparecer.
Sí.
Y es muy diferente la experiencia por lo mismo. Pasan muchas cosas diferentes. Y dices, bueno, ya no es la misma experiencia en ese sentido, porque es otro final.
Sí.
Sí, no, pero sí, es mucho también, como dice Ezequiel, que pues ahora sí que el internet explotó con gente, dándole más importante a la gente que no le gustó el final. Cuando estadísticamente no es así.
Ahora también... te interrumpí. Sí, perdón.
Y sabemos que pues siempre la gente que no le gustan las cosas, la gente que se queja hace más ruido que los que quedaron conformes. Siempre sucede.
Ahora, yo espero que no les dé el síndrome del genio, el genio mágico. El genio de la lámpara, puedes decirlo, te cumple un deseo, pero te hace una chingadera. Y así siempre, generalmente, esperemos que no les toque ese síndrome y entonces Bioware les cumpla su demanda y les cobre $20 más por el final. O simplemente no les vuelva a gustar. O yo qué sé, o sea... Tengan cuidado también, se les puede hacer realidad su deseo.
Sí. Lo que hay que hacer es que, yo estaría muy de acuerdo que si se sacara un final alternativo, se cobrara. ¿Sabes por qué? Porque eso cuesta hacer.
Sí. Ajá. Sí.
O sea, es otra vez, haz de cuenta, si el final tiene actuaciones de voz,
hay que hacerlas.
Si tiene los modelos de los personajes, motion capture o algo así, que eso se hace de gratis o qué chingados.
No, todo eso está cañijo.
Entonces, así como. Bueno, ustedes dirán, es que ya ganan mucho dinero vendiendo el juego y todo lo que sea, pero sí.
Sí, pero lo van a gastar también. Esas cosas sí consumen dinero, no creo que es barato.
No estoy esperando que sea algo que cueste $20, pero sí, yo creo que si sale algo así, si al final de cuentas sale algo así, va a costar dinero.
Sí.
Yo esperaría que no, pero lo más seguro es que sí.
Sí. Pero bueno, esa es la idea general, ¿no? Realmente, aquí las visiones sí son un poquito grises, ya dependerá de cada uno de ustedes. No podemos decirles realmente que ustedes deberían abogar como principio la libertad de expresión o que ustedes, para ustedes sea ese el valor primordial. Puede ser que ustedes no lo aprecien lo suficiente y prefieran que se complazca a los fans, así como prerrogativa principal. Pero nosotros estamos tratando de hacerles pensar un poquito más sobre el asunto, no nada más irse con la finta de que, pues sí, todo el mundo se está quejando la y que el final que gritó. La gente, que el final es horrible. Les decimos ahorita, de la manera más tranquila y de la manera más segura, que el final no es horrible. El final es bastante bueno. De hecho, hemos jugado tanta basura estos años que hemos hecho reseñas que créanos que hemos visto una cantidad de finales bastante malos. Malos, con ganas.
Malos, sí.
De verdad, malos.
Malos con ganas. Y este no es de los peores, no es de los mejores.
No.
Pero no es de los peores. Ajá, está bien.
Es un juego que tiene un final quizás corto, porque es bastante corto lo que te explican al final. Pero eso es como la última media hora, ¿no?
Sí.
Y las otras 39 horas que me eché jugando también es mi final.
Sí.
Lo que decimos luego es que también el final, ¿cómo es?
¿Cuál?
The Journey is the Destination. Ajá, sí. El viaje es el destino.
Ajá, el viaje es lo más importante del juego.
Sí. De hecho, hubo un artículo bastante interesante en Kotaku que trataba de defender el final y tiene mucho sentido. Trataré de no hacer la descripción un poquito muy gráfica en el sentido, pero digamos que llega un punto en donde la travesía de Shepard ya sobrepasa las capacidades humanas. Ajá. Ya se vuelve una historia mitológica. Es el Mesías contra el mal. Así, básicamente es el mal, la destrucción, el caos total.
El mal destilado en algo.
Entonces yo creo que el final va muy acorde con la idea general de qué sucede en los momentos finales de la travesía del comandante Shepard. Ya no es un conflicto meramente humano, meramente terrenal. Ya se vuelve una decisión sustancial para definir cuál es la realidad de aquí en adelante. Ajá, entonces la ambigüedad, la dirección artística tan elevada que trataron de darle quizás, va muy acorde con realmente la magnitud
del juego,
del punto en que, sí, a que llegó la historia. Entonces
hemos dicho nosotros mismos, Shepard es el Jesús espacial.
Sí. Entonces, bajo ese sentido yo quedé muy complacido, porque sí, ya, o sea, ya llega un punto en que lo que hace Shepard ya no nada más es, ¿sabes qué? Hay que tomar esa torreta y destruir ese Reaper y... No, ya es un pedo más filosófico, más religioso incluso, entonces...
es algo, o es una decisión que ninguna persona debería tener que elegir. Sí. Así es, así es. Rayos.
Sí. Sí, entonces, para mí fue un buen final. Yo acabé contento cuando acabé muy contento con el final. Me gustó mucho. Digamos que acabé con una sonrisa viendo los créditos. Uh-huh.
Disfrutaste de tu trilogía.
Disfruté mi trilogía. Me gustó mucho el final que obtuve. No fue, de hecho, el mejor final que se puede sacar en Mass Effect 3. Pero me gustó porque no es que representara todas mis decisiones. Obviamente no todas las decisiones son trascendentales. Hay otras que se definen o se cierran desde antes. Pero como final, la elección me gustó mucho. Me gustó mucho el final. Yo estoy muy complacido con la trilogía. De hecho, tengo el deseo, como dice Rafa, de comenzar la trilogía nuevamente. Ahora como mujer. Para echarle el perro a Garus.
Tú y yo. Calibraciones. Sí.
Perdón, Shepard.
Pero, pues sí, ya depende mucho de cada quien. Nosotros invitamos a que traten de ser un poquito más abiertos de mente. No traten de decir... Es que siempre es tan fácil, siempre decir, oigan, es que las compañías hacen todo mal, y que BioWare la cagó, y que al final está la ñonga, y que bla, bla, bla. Pero, o sea, está bien que tengan su opinión.
Nosotros mismos lo decimos en las reseñas.
Sí, tengan su opinión.
O sea, libertad de expresión para todos.
Para todos. Tengan su opinión, exprésenla, díganlo en foros, en el internet, a sus amigos, grítenlo en la calle. El final de Mass Effect estuvo a la chingada, si eso es lo que piensan. Pero jueguenlo antes, si es que no lo han jugado. Y no odien a una compañía, a un escritor, a alguna figura, nada más porque su pedazo de ficción no acabó como a ustedes les gustaba. De hecho, me acuerdo muy bien de una entrevista que vimos con George Lucas, que le hizo John Stewart, que le dijo, le expresó, ¿sabe por qué se enojan? Es un pedazo de ficción.
Ajá. No es nada más allá que eso, ¿no?
Sí.
Ya depende de cada uno si se lo toma muy en serio o no.
Sí, sí, sí. George Lucas pues sí dijo, ¿sabes qué? No me preocupa lo que digan los fans. Es un pedazo de ficción que quizás deba tener algún tipo de significado en tu vida, pero no debería definirla. Ajá, y no debería atormentarte nada más porque Darth Vader dice ¡no!
como el monstruo de Frankenstein.
Sí. Sí, entonces nuestra idea siempre es no tratar de defender a la compañía. De hecho, nosotros creo que hemos expresado nuestra decepción por BioWare por ceder a estas demandas.
De hecho, me preocupa mucho que a lo mejor entonces debido a esta controversia, van a cambiar el final de Dragon Age, porque también es una trilogía, y a lo mejor lo hacen un final de Star Wars, y voy a decir, ok, bueno, es un final también, a lo mejor no me gusta a mí.
Sí.
Yo lo que espero es que no hayan, debido a esta controversia, cambiar los finales de sus otros proyectos.
Yo no quiero que esto siente un precedente para todos los juegos del futuro. Digo, cuando empieza así a decir, ¿saben qué? ¿El final estuvo bueno o no? ¡Ay, no me gustó! Y lo cambien de todos los juegos, voy a dejar de jugar.
Sí, no, deja tu, ahora sí que, deja tu BioWare. Me preocupa lo que dice Ezequiel.
Es que siente un precedente. De hecho, allá en Estados Unidos es muy común. De hecho, se usa como recurso argumental en juicios. Así es, ¿sabe? Hay un caso parecido a algún caso que sucedió legalmente en el pasado y se le pone como ejemplo. Uh-huh. Ah, bueno, esto pasó y ganó tal güey. Entonces debería hacerse igual. Entonces así va a ser. O sea, imagínate en el futuro que salga, haz de cuenta, Grand Theft Auto 5. Ay, el final no me gustó.
Porque
pero
se
no
murió
podemos...
principal. Oh, no, Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption, perdón el spoiler también para el que no haya jugado Red Dead Redemption, pero al final sucede una tragedia. Se muere el personaje principal. Con mucho sentido realmente para la historia, para nosotros. Sí. Mucha gente también pedía el cambio, pero no se cambió, porque tenía sentido, porque es un muy buen final. O sea,
tiene sentido para los que lo hicieron.
Para los que lo hicieron.
Y para algunas
otras personas. Para muchas también. Otras personas que lo hacen. Pero, como les dijimos, siempre va a suceder. Personalmente a mí también no me gusta, por ejemplo, el final de la trilogía, la tetralogía de Metal Gear, ¿no? Me choca el final de Metal Gear Solid 4. Me chocó, pero no empecé un movimiento para cambiarlo. ¿Está bien? El señor Kojima eligió ese final, no será muy de mi agrado.
Le quiso dar
chido, y acabó Metal Gear. ¿Qué sigue?
El que sigue, ajá.
Sí, sí, sí. A mí no me gustó para nada el final de Arkham City.
Uh-huh.
Se me hizo demasiado apresurado y demás, pero pues... Bueno, pues si es como lo quisieron narrar, pues...
Nuestra reseña dijimos que a nosotros nos gustó el final.
Sí.
Eso es, sí, lo comentamos.
Sí.
Tampoco dijimos que lo vamos a cambiar.
No, tampoco dijimos, ahora entonces, ya no voy a comprar ningún juego de Rocksteady porque son unos idiotas y ojalá se mueran y que no me apoye. Es un imbécil y vamos a cambiar el final. ¡Vamos todos juntos ahora! No, porque es libertad de expresión. Sí. Para ellos, para nosotros.
Pero bueno, esperamos que les haya parecido interesante esta discusión que tuvimos ahorita. Obviamente les vamos a pedir que nos pongan sus pensamientos elaborados o cortos, así de como ustedes también pendejos gordos si quieren, obviamente, en el post que se va a poner el día martes, que se va a llamar La vida después del podcast, episodio 43, ¿es correcto cambiar el final de un juego? Entonces, pues ya saben, seleccionaremos
los dos más interesantes.
Los dos más interesantes. Mejor escritos también, escríbanlo bien para
lo
que
mejor
Rafa
que puedan.
Para que Rafa no sufra leerlos. Pero bueno, ojalá les haya parecido interesante, ojalá hayan abierto un poquito la mente, ojalá hayan tratado de bajarle al odio que obviamente sienten quizás algunos de ustedes, porque es muy tonto y es un desperdicio odiar a una compañía o a un escritor o algo así, ¿no?
Sigan amor, adelante.
No la guerra, hermano.
Sigan adelante.
Deja eso. A lo mejor él es una persona belicosa, ¿no? ¿Sí? No sé. Sigue adelante. Sí.
Ya pasó.
Ya.
¿Sabes qué es lo que me gusta? Quizás a ti no te parezca muy bien, pero bueno, a mí me llama la atención, o creo que la acción correcta hubiera sido, ¿sabes qué? A la gente no le gustó mucho este final de Mass Effect 3.
Uh-huh.
¿Qué va a hacer con nuestro siguiente proyecto? Dragon Age 3, vamos a tratar de hacer un final quizás no enteramente diferente, pero un poquito con la alimentación de los fans, ¿no? ¿Sabes qué? Este final no nos gustó en Mass Effect 3, en Dragon Age 3 me gustaría que, digamos, que se tomara para siguientes proyectos. No es que se cambiara sino que, ¿sabes qué? Se tomara la experiencia para modificar un poquito la mentalidad en los siguientes proyectos.
Es eso, y es lo que hacen generalmente los juegos. O sea, bueno, se supone que los juegos hacen eso, así de que no, pues no me gustó tal y tal y tal. Ok, para la siguiente voy a tomar en cuenta tu opinión para moldearlo un poco como a ustedes les gusta.
Sí. Sí, sí, sí. Obviamente no es tratar de girar 180 completamente y hacer Dragon Age Star Wars, como dices, pero sí tratar de complacer a los fans en otro proyecto. ¿Sabes qué? Mass Effect ya acabó. Tuve ese final. Tough luck. Así como dicen. Muy mala suerte.
Gracias por
participar. Sí. Qué lástima que no te gustó. Pues qué pedo. No se puede complacer a todo el mundo. El siguiente proyecto quizás tomemos en cuenta sus consideraciones, ¿no? Pero bueno, banda, ojalá les haya parecido interesante y ya nos podemos pasar a la sección de comunidad. bien, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, donde vamos a ir rápidamente a la encuesta, que de hecho está, en esta ocasión se las voy a decir yo. La pregunta de esta semana fue, ¿cuántos juegos compras al mes? Había cuatro opciones y la ganadora fue, no puedo comprar juegos con tanta regularidad. Lamentablemente el 63% de las personas que visitan 3gb.com.mx no pueden comprar tan regularmente sus juegos. Es difícil, de hecho, como siempre les hemos dicho, este es un hobby bastante caro, que cuesta mucho dinero. Sí, lamentablemente. Lo bueno es que el segundo lugar sí ya fue de 1 a 2, con 28%, de hecho una cantidad bastante saludable del porcentaje. De 3 a 5 fue el 5% y más de 5 fue el 4%, que yo estoy seguro que muchos mienten porque no todos son Batman.
Yo no puedo más de 5.
No, está cabrón. Aunque quizás estaban pensando también en juegos descargables y cositas así, que también cuentan, ¿no? Sí, obviamente, sí. Pero si lo ponemos así a grandes rasgos, comprar 5 juegos así de 1000 varos o algo así, está cabrón. Es mucho dinero invertido en juegos nada más.
Robin, lánzate por el Mass Effect.
¡Santas conclusiones, Batman!
Pero bueno, banda, vamos a pasarnos a la sección de preguntas, que como nada más quiero recordarles obviamente que pueden visitar la sección de FAQ de nuestra página, donde están contestadas 86 preguntas de las más comunes que nos hacen los tres gordos bastardos. También les quiero recordar que esta semana no va a haber tema ni en el foro ni en la página para que ustedes pongan sus preguntas para el siguiente episodio, porque el siguiente episodio va a ser en vivo.
¡En vivo!
Y en video el próximo sábado, 31 de marzo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y las preguntas que serán contestadas en ese episodio van a ser mandadas en vivo a través del chat en veloenvivo.com o a través de Twitter. Entonces, no lo estén buscando en la semana, no se anden preguntando que dónde se ponen las preguntas, porque esta semana no va a haber. Las preguntas se van a contestar en vivo. Si ustedes quieren mandarnos una pregunta y que quieran que sea contestada, pues preséntense en veloenvivo.com a las 7 de la noche, el sábado 31 de marzo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pero bueno, banda, preguntas como cuáles, como la de Débil Antonio, que nos dice: saludos gordos, mis preguntas para esta ocasión son: ustedes le hicieron reseña a Street Fighter 4 y al Super Street Fighter 4, ¿por qué hicieron reseña del Marvel contra Capcom 3 y no del Ultimate Marvel contra Capcom 3?
Supongo que había otros juegos que reseñar en ese momento.
De hecho, yo me acuerdo que no le hicimos reseña precisamente por los comentarios que recibimos por la reseña de Super Street Fighter 4.
Sí.
He ahí cómo nos adaptamos a sus peticiones, banda.
¿No les gustó?
Nosotros pensamos que les iba a gustar la reseña de Super Street Fighter 4. Muchos nos dijeron, ay, ¿para qué? Esa reseña sobra. Bueno, también no hacemos de Ultimate.
No hacemos de ninguna de otro tipo de expansión.
De hecho, no vamos a hacer de ninguna de las del Blast Blue, así que dejen de preguntar en Facebook si vamos a hacer la reseña del Blast Blue Extend X Plus 2.
No, porque es como la expansión o el Super o Ultra Super o Comita.
Escrita así, esa ya la prometí.
Sí,
pero,
sí.
No, pero en video no. Pero
video, video no. Lo que pasa es que las reseñas de video nos toman más tiempo porque nos tenemos que organizar entre todos.
Sí, luego me choca que la gente nos esté diciendo, ay, es que desperdiciaron esta reseña, vino tanto juego bueno allá afuera.
Sí, como, ¡para ti!
¡Güey, relájate! No actúen como si fuera la última puta reseña que vamos a hacer, güey. Pero bueno.
Sí, fue por eso.
Fue más que nada por eso. También no teníamos muchas ganas. Así sentimos, ¿qué vamos a decir sobre el Ultimate? O sea,
que hay más personajes.
Hay más personajes.
Que está mejor el online.
Está mejor el online y ya, o sea, no sentíamos que iba a salir muy bien. O sea, sí tomamos en cuenta muchas veces sus comentarios, pero si nos hubieran dado ganas monstruos de hacer la reseña, lo hubiéramos hecho.
Aparte, fue final de año y había otros juegos muy importantes.
Sí, había más juegos importantes, entonces también pues, decidimos omitirla.
Así es. Sí.
También nos dice Dibble Antonio, en otro podcast mencionaron las diferencias y ocupaciones del director y el productor en los videojuegos, pero ¿qué pasa cuando los dos son la misma persona? Un ejemplo es Metal Gear, donde Kojima aparece como director y productor.
Ah, tiene más trabajo.
El mismo güey hace los dos trabajos.
Generalmente tiene manos derechas. Tiene gente, segundos a bordo se llaman generalmente.
Sí.
Son gente que les echa la mano. O sea, es que hoy voy a estar viendo este que necesito que tú te vayas allá.
Sí.
Generalmente a veces hasta otro país a hacer mi chamba en ese momento.
Sí, o ha sido, oye, vete tú a supervisar el voice acting o lo que sea. O ve a trabajar con el equipo de testing o lo que sea. Entonces,
pero pues ese es el punto. Hace más trabajo.
Pasan las
películas.
Y
lo que
también
luego sucede es que se tardan más los proyectos en salir.
Sí, lo que de hecho, si ustedes ven el material extra que venía en Metal Gear Solid 4, el señor Kojima confiesa que él es muy obsesivo. Le gusta controlar todos los pasos del proyecto. Eso es contraproducente porque sí se tarda un huevo en hacer un juego, pero pero bueno.
Sale calidad
pues
Kojima.
Sí, sale calidad Kojima,
o sea,
Kojima.
Con sus
pero
locuras,
pues,
¿no?
Es lo que pasa también ahorita, poniendo un poco de ejemplo, no de juegos de películas. Por ejemplo, la que va a salir del Hobbit.
Uh-huh.
Que Peter Jackson está dirigiendo y hace un... Siempre ese güey también es así, haciendo
un chingo
de cosas. Él ya de plano, él sí dijo, ¿sabes qué? Andy Serkins, el Gollum, tú me vas a dirigir a la segunda unidad. B.
Sí.
Gracias.
No, sí, no, es que sí, se vuelve una tarea titánica manejar tanta gente.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues esa gente hace mucho trabajo.
Uh-huh. Sí. Bueno, también nos escribe este Cha 4I, perdón.
Cha 4I.
Que nos dice, ¿qué onda, gordos? Es la primera vez que escribo, espero puedan contestar alguna de mis preguntas. Dice, ¿qué opinan sobre la posible prohibición de la reventa y renta de videojuegos? Pienso que sería fatal, ya que si es así y rento un juego y no me gusta, pues me tendré que chingar. Y solo tendría la opción de cambiarlo con algún amigo. Supongo que es comprar un juego, ¿no?
Más bien, supongo que se haga comprar un juego.
Sí.
Pues, la verdad es que está gacho. Entrar a un juego,
no, debería, bueno, no deberían poder prohibirlo.
No, en Japón están prohibidas desde Nintendo. Sí. Desde Nintendo.
Sí, sí, pero Japón es una cultura diferente.
Exactamente. No debería estar prohibido porque, bueno, no sé, pero solamente te quita la oportunidad de poder probar algo, ¿no?
Sí.
Sí.
Te quita la oportunidad de probar algo y simplemente la reventa. Tú tienes tu copia, es como tu coche.
Sí.
Lo puedes vender de nuevo.
Sí.
Es tuya.
Ya es tu propiedad ese disco. El software no, como ya les hemos dicho muchas veces.
O sea, no puedes copiar.
El software no es propiedad de ustedes, pero ese disco sí. No. Entonces, ustedes lo pueden vender, es su propiedad privada. Ya es, depende mucho del país. En Estados Unidos se quiere plantear más que nada porque sí hay mucha presión de algunas compañías grandes como Activision y Electronic Arts, que sí están argumentando que sí, lo de la reventa de videojuegos está mermando sus ventas. Yo digo que es más que nada para chingarse a GameStop porque están muy encabronados porque GameStop haga dinero con...
Dinero que, bueno, sí, de hecho, creo que hay un artículo de Joystick que dice algo así como, el reporte anual de GameStop tuvo una pequeña ganancia. Ganó 4.94 billones de dólares este año. Así como,
¡ay, pequeña ganancia! Sí. ¿Me puedes dar el punto 0.01% de esa pequeña ganancia?
El artículo de Justic es... o sea, ese pequeña ganancia es un sarcasmo, porque sí ganó una pequeña... Creo que ganó 0.1 billón nada más. Pero si lo ves en esas, es poquito.
Sí. No, sí,
pero
claro,
eso es una brutalidad de dinero.
Es una brutalidad de dinero. Sí, es una cantidad que yo no me puedo imaginar.
Sí.
No sé contar tan alto.
Sí, sería...
Sería quizás muy... Sería, no voy a decir catastrófico, pero sería muy molesto y muy malo para nosotros, para la gente pequeña.
Sí, 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 para el consumidor al final de cuentas sí sería muy malo. Ojalá nunca suceda.
Ojalá que nunca suceda.
Ojalá que no sea así.
Sí, he escuchado en los podcasts que a veces hacen referencia a capítulos de South Park y mi pregunta es, ¿cuál es su episodio favorito o su momento favorito de la serie?
Pues mira... Como las películas y la música, quizás no,
juegos,
ajá, quizás no tengamos un capítulo favorito o un momento favorito, pero hay momentos muy buenos.
Sí, 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 sí.
El del quiff del Guerrero del Camino. No, mames, sí. Está ahí, cabrón.
El quiff del Road Warrior.
Ajá. No, we go in, we kill,
no more talk, we kill. Shoot my dog of war.
Ese está súper...
De hecho, en ese episodio también es el quiff de Martha Stewart con...
Cada vez que sale Martha Stewart.
Martha Stewart.
Martha Stewart de South Park es oro.
Sí. Sí.
Todo dentro.
Cualquier momento de Randy. De hecho, a mí me gusta mucho el personaje de Randy.
You're the best around. Sí, ah, ese momento.
This is America. I thought I would live in America.
A mí me gusta mucho el episodio de Russell Crowe.
De Russell Crowe.
Ah, el de ¿dónde está ese maldito cáncer?
¿Dónde está ese maldito cáncer?
Y con su botecito Tugger. Pues hay muchos momentos. A mí me gusta mucho el capítulo de WoW.
Le huevo, sí.
That's a big boy.
¿Cuál otro?
El penúltimo que vimos que fue...
¿El del baño?
El del baño.
Sí.
Ese está bueno.
Sí.
El de... I'm a British person.
Ah, sí, el de Pip.
El de Pip.
Hello, I'm a British person.
Está ahí muy sí.
Es que muy buenos, la verdad. El Funny Bot también me da mucha risa de los alemanes que fueron calificados como la gente menos graciosa. Aquí un mensaje de los alemanes. Ich bin baby. Somos graciosos. I will now tell a joke.
Sí. Sí, hay muchos episodios. Pero digo, yo cualquier movimiento que tenga Randy casi.
Oh, el de Bono.
El de Bono, el de Biggie Smalls.
El de Biggie Smalls.
Así,
We're going back to Cali.
Pero bueno.
Hey Sharon.
Hey Sharon. Muy bien, nos escribe también Honey94 o Johnny94 que dice, oigan gordos, ¿creen que las nuevas consolas tengan o deben de tener retrocompatibilidad con sus consolas pasadas?
A mí me gustaría. No es como si deban o no, a mí me gusta.
Sí, no, no es que deban o no deban. Es más bien de que si les gustaría, pues sí, sí me gustaría. Claro que me gustaría.
Generalmente hay una tendencia. Los primeros modelos de las consolas nuevas sí son retrocompatibles.
Sí. Y ya los la revisión no.
Ya las revisiones no.
Para bajar costos.
Bajar costos y cosas así. Es muy probable que las nuevas sí tengan. Yo apostaría que sí. Pero solamente que haya un cambio muy sustancial, así de que...
Pues es que ya el control es bien diferente. Y... Oh, sí, ya no tiene ni bandeja, ¿no? Todo es online.
Todo es online, sí. Pues sí, ya está más cabrón, ¿no? Pero si no, puede pasar lo del Vita. O sea, el Vita es compatible con juegos del PSP, por ejemplo, digital, obviamente.
Sí, claro.
Bueno, pero... según han dicho del Wii U, que va a ser retrocompatible con juegos del Wii.
Como el Wii U era del Cubo, ¿no?
Del Cubo, hasta del hace cubo. Poco que hasta salió la versión sin Cubo, entonces...
Como el PlayStation 3 era del PlayStation 2 y el PlayStation 1 en sus inicios, y luego ya nada más el PlayStation 1, porque...
Es muy probable que sí. Las primeras versiones de las nuevas consolas es muy probable que sí sean retrocompatibles. Nos escribe Mr. Piolas.
Está bien.
Que dice, hola gorditos, aquí van mis preguntas. Uno, con los juegos en PC vemos que hay ciertos requisitos para correrlos bien. Pero se da el caso de que pones tu juego en una PC que se supone corre el juego, pero lo pones y ¡boom! Corre mega chafa. Entonces aquí mi pregunta, ¿de qué carajo sirve que un juego tenga ciertos requisitos si al final necesitas una computadora como 10 veces más potente?
Requerimientos mínimos. Cuando un juego te dice un requerimiento mínimo para que me puedas correr es, no sé, que tenga un giga de RAM y tal y tal y tal capacidades, significa que, órale, te lo va a correr.
Pero en lo mínimo.
Sí, a lo mínimo. O sea, ponle los stats mínimos, ¿no? Pues que calidad de gráficos, la más baja. Calidad de renderizado,
todo lo más bajo.
Lo más bajo. Todo lo más bajo y así te lo va a correr.
El juego corre.
Corre.
Te lo va a correr.
Corre pinche, pero corre.
Va a correr.
Ahora,
pinche, pero...
también que cabe mencionar que luego también viene una segunda lista que es
los recomendados.
Recomendados. Esos tampoco son los más grandes. Los recomendados es para jugarlo a calidad media, media grande. Y los juegos más nuevos... Ya sea desde más o menos Civilization o un poquito antes, tienen la buena, la superior y la premium. Es más, Battlefield tiene premium y es una porquería, es una locura de computadora. También los juegos de Crytek desde hace tiempo. Y esos requerimientos no vienen ninguno de la caja. Son, como tú dices, 10 veces más potente, ¿no?
Sí.
Tú lo que deberías guiarte para que el juego se vea a una resolución más o menos estándar, medium, es los recomendados.
Sí.
O los recomendados y un poquito más.
Sí. E intenta que siempre queden en esas listas estés un poquito sobrado, porque sí, la palabra clave aquí es mínimo.
Ajá.
Mínimo. Sí. Para que corra, para que funcione, porque de plano, si tuvieras menos de eso, no jalaría.
Sí.
No correría ni siquiera mal. Ajá, entonces, pues el chiste es que funcione. O sea, esa es la... muchas veces ha pasado que muchos compran juegos y que ni siquiera les corre. Entonces, con eso, por lo menos te correría. Ajá, entonces... sí, hay que poner un poquito de atención en esa, en la diferencia, ¿no? Nos escribe Mask de Masque.
Mask de Mask.
Viendo su reseña de Skyrim y de Assassin's Creed, dicen que es facilísimo romper la economía del juego. ¿Pero hay algún juego donde no se puede hacer eso?
Los viejitos no se puede. Sí, de hecho, pinche Final Fantasy el primero. Es los últimos, es que ahí compra los poderes de como la iglesia. O no sé, compra los poderes, ¿no?
Sí.
Los últimos poderes son... exorbitantemente caros, son imposibles de comprar.
Sí.
Generalmente rompes ya la economía al final del juego.
En los juegos viejitos, al final sí rompes la economía.
Sí, pero ya al final es irrelevante.
Que al final ya estuviste grandeando, ya estuviste juntando tu lanita. Entonces así de, sí, ya no me tuve que comprar tantas pociones porque ya tengo el hechizo de curación, y etcétera, etcétera. Entonces, sí.
Más recientemente, Mass Effect 3 o Mass Effect 2, no recuerdo haber roto la economía del juego, pero es porque yo no cambiaba mucho de equipo. O sea, digamos, no compré todas las armas, solamente mejoré las que ya tenía. Entonces no me gasté mucho tiempo.
No estoy seguro si te puedes comprar todo, porque es mucho dinero y el juego es muy pinchón, ahí no te da dinero generalmente.
Sí.
Sí te da cada vez que tienes una misión y puedes encontrar unos cuantos de miles de créditos por alrededor.
Sí,
que hay que la caja fuerte o cualquier cosa.
Pero no, No te da tanto dinero. No cada vez que matas un enemigo te da dinero.
Deus Ex
también, no puedes comprar todo.
Sí.
No lo puedes romper.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí, por ejemplo, Assassin's Creed, lo que sucede es que yo siempre hay una parte en donde, ¿sabes qué? Detengo la historia y me pongo a invertir. Sí. Así de que hoy voy a comprar puras tienditas, ¿no? Y compro el herrero. Y luego me tardo tanto en andarme moviendo por la ciudad que ya me llegó el dinero al banco. Entonces puedo comprar otra tienda y puedo remodelar otra tienda. Entonces ya al final de esa hora que invertí,
puta,
ya está rotísimo.
Solo es una hora y generalmente hasta aquí, hasta casi puede ser en el primer capítulo del juego.
Sí. Me acuerdo de un póster desmotivador de esos de internet que dice, pues me hace falta retirar dinero de un banco, pero no estoy cerca de un banco. ¡Ah, aquí hay uno que no he comprado! ¡Ya retiraré dinero! ¡Compro y retiro dinero de ahí!
Sí. También nos escribe Hans Belmont, que dice: hola gordos, yo solo quiero preguntarles si saben algo acerca de la C en llamas de Konami que se mostró en el E3 del año pasado, porque no he encontrado nada de información por mucho que he buscado, gracias.
Pues sabemos que, bueno, no sabemos, pero suponemos que es Contra.
Sí, es Contra.
Debe ser Contra.
Pero no han dicho nada más.
No.
De hecho, varias personas han preguntado esto, ya sea por Facebook, en el chat y demás. No sabemos nada. Por desgracia, estamos igual que tú.
Sí.
Quizás no hemos buscado tanto como tú dices. Uh-huh. Seguramente tú has buscado más que nosotros. Pero nuestras fuentes y demás, no ha salido nada más allá de esto. Quizás salga en este nuevo E3.
Sí. Cuando veamos algo, créanos que lo vamos a poner en la página.
Sí. Contra nos parece algo bastante relevante.
Sí.
Nos gusta mucho, por eso le hicimos reseña.
Sí. Ulises nos escribe, dice: a la fecha de hoy he jugado Fallout 3 por 92 horas y aún no termino la historia ni nada de eso. Me ha calado lo del límite de nivel y he visto que al comprar los DLC lo incrementan, pero yo pensé que sería mejor idea conseguir la edición GOTY ya con todos los DLCs incluidos, o sea la versión en disco. Mi pregunta es, ¿voy a poder usar mi save que ya tengo o tengo que volver a jugar desde el principio otras 90 horas? No, sí puedes usar el mismo save file.
Sí.
El juego es básicamente lo mismo.
¿Más que traer los DLCs?
Tiene la misma lista de trofeos o de achievements. Es el mismo juego. Nada más tiene los DLCs.
Sí.
¿A ustedes ha pasado algo similar con algún juego que hayan jugado y después salga la edición GOTY?
No. Yo no suelo comprar ediciones GOTY. No.
Yo tampoco.
Es más, pues ya les hemos dicho, nosotros no solemos comprar DLC.
Uh-huh.
No nos importan mucho.
No, yo en todo caso, si se puede, pues, si se puede descargar de alguna forma y si realmente nos interesa, pues lo descargamos y ya tenemos el juego.
Sí.
Si no, lo que...
El Arcade Edition.
Sino lo que yo sí he hecho es pues comprar la GOTY de entrada porque nunca tuve el juego.
También eso.
Eso sí.
Generalmente
sí.
Si compramos GOTY es porque nunca habíamos conseguido el juego.
Sí. Sí, pero sí, con Fallout no te preocupes. Sí, según yo recuerdo, de hecho, Gris tiene las dos versiones. Recuerdo que no tuvo ningún problema para seguir avanzando con su save file. Y les digo, creo que tiene la misma lista de trofeos porque me acuerdo que ella le sacó el Platinum. Pero ya su Platinum es de esos Platinums que no es del 100%, sino del 90 y tantos.
Ah, sí, porque salen, faltan los del DLC.
¿No? Sí, pero sí, no tienes ningún problema, según yo. Pero bueno, banda, esas han sido todas las preguntas de esta semana. Ok, banda, pues ya estamos en la sección final de este podcast, donde como ustedes saben, tenemos muchos regalos y recomendaciones finales. Vámonos rápidamente con los regalos. A ver, Rafa, ¿qué tenemos esta semana?
Bien, el primer regalo nos los da Homero Rojas, que dice: hola gordos, saludos, soy fan de su trabajo desde hace años y los felicito por su éxito y continuo crecimiento. Muchas gracias. Bueno, quería contactarlos ya que siguiendo mi pasión, monté un estudio de desarrollo de videojuegos para móviles hace poco más de un año. En tus narices, Rafa.
¿Quién sabe por qué?
No sé, mira, yo me imagino que es porque hace tiempo hice un escrito acerca de que es difícil entrarle a este negocio de los videojuegos.
Uh-huh.
Dije que es difícil, dije que cuesta trabajo, no que fuera imposible. Entonces, si lo lograste, pues qué bueno. La verdad, qué bueno por ti.
Ojalá no le haya costado trabajo, pero yo estoy asumiendo que no.
No.
Que sí le costó trabajo.
Uh-huh. Entonces, qué bueno, muchas felicidades. Hasta ahora he tenido mucho éxito vendiendo más de 30,000 copias de mi primer juego en las Apple Stores de Apple y Amazon en menos de un mes. Felicidades, muchas felicidades. El juego es una aventura gráfica tipo point and click en primera persona. Se llama El Misterio de la Mansión Carmesí o The Mystery of the Crimson Manor. está en español e inglés. Pueden encontrar más información en su página oficial. Es www.mediacitygames.com. Ahí les vamos a dejar el link.
Sí.
Bueno, sin más preámbulos, quería regalar 10 copias de la versión de iPhone, iPod, del juego en su podcast. Ahí van los códigos para que los descarguen en la App Store. Va a enviar 11 por si alguno de nosotros quiere, ¿qué?
Probarlo.
Probarlo, sí, si tenemos un dispositivo compatible.
O sea, manda 11 y regalemos 10, pero...
La verdad es que nosotros no lo tenemos hasta...
No, nosotros no tenemos ni iPhone ni iPod.
Sí, entonces, pues muchas gracias, pero pues, la banda los va a aprovechar mejor.
De hecho, ¿sabes qué? Son muchos códigos. ¿Qué te parece si te regalamos 5 en el podcast y los otros 5 los regalamos por mail? Digo, los otros 6.
O los regalamos... Ah, bueno, podría ser si no hasta el siguiente podcast.
Yo digo que por mail.
Por mail.
Que nos manden, como el otro, como la vez pasada, nos manden con un tagline y nosotros mandamos el código directamente. Sí. Porque si no, vamos a tardar horrores en leer 11 códigos.
Sí.
Entonces leemos 5.
Vamos a leer 5. Si me puede echar una mano y... Ah, bueno, pues ya de ahora les recomendamos pues que chequen su página, que lo apoyen al señor Homero.
Sí, siempre es bueno que este tipo de iniciativas se vean remuneradas porque se ve que le está... Como dice él, lo apasiona.
Está siguiendo su sueño.
Está siguiendo su sueño.
Sí.
Apóyenlo.
Apóyenlo y si ya vendió 30,000 copias significa que está chingón.
Que está bueno.
Sí.
A 30,000 personas le interesó el juego.
Sí. Sí, sí. Pero a ver, léenos 5 códigos, ¿no? Es para puras cosas de Apple, ¿no?
Sí, Apple. Ok. Sí. Entonces ahí les va. El primero. M de mamá. M de mamá, A de Andrés, N de no, Y de Yolanda, L de Lalo, W, 6, M de mamá, F de Fernando, 6, 9.
Código número 1.
Código número 1. Código número 2, H de Homero, J de...
¿De Joto?
Joto. J de Joto, W, K de kilo, E de elefante, 6, 4, T de tarado, W, W.
Ese fue el código número 2.
Código número 2. Código número 3. R de Raúl, 7, E de elefante, 6, 7, W, R de Raúl, 7, A de Alfonso, 9, 4.
J.
J de Joto. Al final.
Sí, ese fue el código número 3.
Sí, ese fue el número 3. Número 4. 6, W, K de kilo, 4, Y de Yolanda, J de Joto, H de hombre, 6, W, W, 3.
Ese fue el código número 4. Y el último código que vamos a dar en el podcast.
Y el último que vamos a dar en el podcast es 7, W, 4, Y de Yolanda, E de elefante, 6, 4, N de no, L de Lalo, A de Adrián, J de Joto, E de elefante.
Perfecto, ojalá les funcione alguno de estos códigos a ustedes. Si no les funciona y no es muy tarde, mándenos un correo a choybastards@gmail.com con el tagline o el asunto, el misterio de la mansión carmesí, para que nosotros les proporcionemos alguno de los 6 códigos restantes. Si no les contestamos rápido, significa que ya se acabaron los códigos, lamentablemente. Solamente tenemos otros 6 que nos regaló muy amablemente Homero. Sí. Entonces, para no leer todos los códigos, vamos a regalarlos por medio del mail, para que también tengan oportunidad y nada más a la gente que escucha el podcast de inmediato.
Primer día.
Entonces, si alguien lo quiere, si es todavía martes igual y todavía tenemos códigos, entonces mándenos un mail, ya saben, a choybastards@gmail.com con el asunto, el misterio de la mansión Canmercy. No es necesario que tenga algo en el mail, pero si tiene algo y está cagado,
quizás ganen.
No, de hecho no, aquí es el primero que llegue.
Sí,
así
exactamente,
que...
lo siento.
Entonces, pues vamos a regalar otros 6 códigos. Muchas gracias a Homero Rojas por brindarnos los códigos de su juego y mucha suerte.
Sigue tu sueño, siempre sigue tu sueño.
Sí, sí, que nadie, bravo, que nadie te diga que no se puede, que el pinche Rafa se calle.
Sí.
Pero bueno, también tenemos otro regalo que es de Michael Palacios Cruz. Espero que sea Michael, si no es Michael Palacios Cruz. ¿Qué pedo, banda? Aquí les dejo un código extra que me dieron en Blockbuster al comprar seminuevo el Mortal Kombat para PlayStation 3. Como dato curioso, me comentó el tipo del local que tienen muchos códigos online para diferentes juegos, los cuales los obtienen de títulos que ponen a la renta y los terminan tirando a la basura en muchos casos, ya que muy pocas personas los piden. El código es... Mortal Kombat, supongo que es Online Pass, para el PlayStation 3, es C de casa, T de tarado, R, P de puto, E... P de puto, N de no, G de gato, J, P de puto, H, 4, para el PlayStation 3. Y aclaro, además traje Fatality clásicos de Sub-Zero. Ah, ok. Creo que son 2 códigos.
Sí.
Ah, okay.
Uno es el Online Pass.
Y el otro son los Fatalities y el traje clásico.
Ok. Este traje y Fatalities clásicos de Sub-Zero. El siguiente código es el siguiente código: 7, 6, T de tarado, N de no, M de Mario, 7, N de no, E, Q de quesero, B de burro, M de Mario. Nos pasa su PSN, que su PSN ID es Folkin, o F-O-L-K-E-E-N, todo en mayúsculas, para el que quiera acoplarse a jugar Battlefield 3.
Muy bien.
Muchas gracias a Michael Palacios Cruz por el dato de lo de los online passes que tiran ahí en Blockbuster y por sus dos códigos que le regalaron, que pues, en lugar de que se vayan a la basura, pues, lo regala alguien que pueda servir, ¿no? Uh-huh. Ahora Rafa nos tiene un regalo de Rafa.
¡Oh! ¡Un regalo de Rafa! Sí, pues bueno, yo le voy a regalar a la banda la skin de Sweet Tooth para el Starhawk.
Uh-huh. ¿Para el Starhawk?
Para el Starhawk, cuando salga, pues yo no lo voy a usar, entonces pues que alguien que sí la aproveche.
Bien.
Ahí les va el código. G de gato, 2, 7, C de casa, 7, A, N, H, Q de quesero, L de Lalo, R, K de kilo. Ahí está, ahí lo tienen. El skin de Sweet Tooth.
Muy bien, la PCN ID de Rafa es Gordos B.
Sí.
Si quieren agregarlo, inténtenlo, pero ya tenemos la lista de amigo Chena. Pero bueno, muchas gracias, banda, a toda la banda que dio regalos. Ojalá lo disfruten. Y bueno, vamos a las recomendaciones finales. Adrián, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Yo les recomiendo una película que fui a ver ayer, que es John Carter entre dos mundos. Uh-huh. En inglés nada más es John Carter.
Sí.
Entré muy renuente a ver la película.
Porque es Disney.
Dice Disney arriba y luego es como... Pero varios amigos y camaradas del trabajo me dijeron que estaba buena.
Uh-huh.
Y entonces pues, dije, vamos a verla. Uh-huh. Me gustó.
Sí.
Es fantasía, la verdad. No te voy a decir que es ciencia ficción. Quizás cuando se escribió... Está basada en unos libros.
Uh-huh.
Quizás en ese momento pudo haber sido ciencia ficción. No lo es. Es fantasía. Uh-huh. Si a ustedes les gusta cosas como Barbarella o Flash Gordon, les va a gustar.
Okay.
Es más o menos como de ese estilo. Es así como, está en otro planeta, pero es fantasioso. Pero aparte es el humano, entonces está bien, cabrón.
Sí.
Está buena, la recomiendo. Está en el cine ahorita. No sé cuánto tiempo más vaya a estar.
Uh-huh.
Pero pues, si pueden ir a verla, chéquenla. John Carter, Entre dos mundos.
Muy bien, yo quiero recomendarles rápidamente un juego que está exclusivo ahorita en la PlayStation Network, que se llama Shatter, que es una especie de juego de Ricochet o Arkanoid, me acuerdo que se llamaba el juego de Nintendo. El que era el de la perillita, que es una barrita que tienen que ir rebotando una pelota y tienes que romper como ladrillitos. Ajá. Sí. Shatter es como eso, pero al extremo, porque se puede jugar así lateralmente, hay niveles circulares, hay poderes, hay jefes, y pues está bastante chingón. De hecho, cuesta $8, uh-huh, me parece, o 9, no estoy muy seguro, pero está barato. Y el soundtrack está bastante padre, de hecho estuvimos escuchándolo hace rato y está bastante groovy.
¿Verdad que sí, verdad? ¿Y In-Game VG?
Sí, ¿verdad que sí? In-Game VG, que está bastante groovy el soundtrack de Shatter. Yo se los recomiendo, está muy padre. Lo poquito que he jugado está bastante disfrutable y pues está muy económico, se los recomiendo. Exclusivo para la PSN. A ver, Rafa, ¿tú qué nos recomiendas esta semana?
Bueno, pues yo les recomiendo un canal de YouTube. El canal se llama Violin Tai y es... o Violin Tai. Es de una chava que hace covers de música de videojuegos, uh-huh, música de películas y demás. Y pues le quedan bastante bien. A mí, yo los disfruto mucho como toca ella.
Muy
entonces,
bien.
Pues ahí échenle un ojo. La verdad, lo hace bastante bien.
Perfecto. Yo para acabar les quiero recordar que estamos en Facebook como Gordos B. O pueden encontrar la página a la que tienen que darle me gusta como facebook.com/3GordosB. Por favor, denle me gusta si les gusta lo que hacemos aquí en 3GB.com.mx. Si les gustan las reseñas, los podcasts, si les gusta Rafa, no sé. Pero denle me gusta.
¡Me gusta!
¡Imposible!
Denle me gusta para que lleguemos a 5,000. Es la meta ahorita que estamos tratando de llegar. También estamos en Twitter. Tenemos cuentas independientes. Yo soy Chovy S. Adrián es Chovy Adrián. Rafa es Chovy el Rafa. Y tenemos una cuenta general que es TriChovyB, por si quieren enterarse de las actualizaciones de la página. También nos pueden encontrar en iTunes como el podcast de los tres gordos bastardos. Ahí también les pedimos que nos echen una calificación. Ya empezaron los cohetes. Que bueno, ya está por acabar el podcast. Sí.
Muy bueno.
Muy bueno,
un año para acabar el podcast. Pa, pa, pa.
Échenos una calificación ahí en iTunes. Ya sabemos que es muy extraño o muy poco común que ustedes tengan una cuenta en Apple, pero si la tienen, por favor, califiquen el podcast si es que les gusta el trabajo que hacemos aquí. Y también, si así lo desean, pueden escucharnos a través de la página de RC del Punto de Encuentro Gamers, donde pueden encontrar un compilado de podcast en español sobre cosas muy similares a como videojuegos, manga, cómics y
zombies.
Zombies, sí, cositas así, ¿no? Entonces... chequen también Reset, el punto de encuentro gamer. También como recordatorio final, les quiero recordar que el siguiente episodio se va a llevar a cabo el sábado 31 de marzo a las 7 de la noche en vivo a través de veloenvivo.com. Vamos a estarlos jodiendo toda la semana para que no se les olvide, para que nos veamos las caras ese el próximo sábado y pues puedan participar con sus preguntas.
Sí. Tú, yo en el en vivo.
Tú, yo en el vivo. No faltes. Por favor, ya saben, sábado 31 de marzo a las 7 de la noche, ya saben, cambiamos el día, no se vayan a confundir, ya no son los domingos, ya es el sábado porque ustedes nos lo pidieron. Entonces, hemos hecho la adaptación para que, pues bueno, mucha gente pensaba que era muy cabrón desvelarse el domingo porque los horarios, por ejemplo, en España están muy recios.
Ese señor de las 2 de la mañana, un saludo.
Sí. Entonces ya va a ser en sábado para que el siguiente domingo puedan echar la cruda del gordeo. Entonces, pues gracias, banda. ¿Algún pensamiento final, gordos?
Gracias a la banda que nos dijo dónde podemos encontrar a Gus
Rodríguez. Cierto, ¿eh? Sí, cierto. No hemos contestado, pero sí, ya hemos tomado el estudio donde dijeron dónde está Gus Rodríguez, ya lo encontramos.
Ya le dijimos a su amigo que también no sabía dónde estaba.
Sí. Entonces, muchas gracias y, pues bueno, si no hay nada más que decir... ¿Nada?
¿Kaboom?
¿Kaboom? Nosotros...
No, no salió nada, ¿verdad?
Sí. Nosotros nos vamos. Bueno.